Artículo de investigación. Manejo de la nefropatía membranosa idiopática con ciclofosfamida endovenosa. Fecha recibido, mayo 3 de 2020. Fecha aceptado, mayo 13 de 2021. Autores, Carlos Roussel y San Martín, Camilo Alfonso Vallejo, Hugo Enrique Pérez. Resumen. Introducción. Las enfermedades glomerulares primarias ocupan la tercera causa de enfermedad renal crónica, siendo el origen más común de síndrome nefrótico en Colombia la nefropatía membranosa NM. El tratamiento de la NM con ciclofosfamida endovenosa es una opción terapéutica, que no ha sido descrita en nuestra población. Objetivo: determinar la respuesta al tratamiento con ciclofosfamida endovenosa en la NM idiopática en el Hospital de San José de Bogotá en el periodo enero de 2000 a enero de 2019. Metodología: estudio tipo serie de casos donde se incluyeron todos los pacientes adultos con diagnóstico de NM idiopática por biopsia renal tratados con ciclofosfamida endovenosa en el periodo descrito. Resultados: 8 pacientes se incluyeron en el estudio, de los cuales 50% eran mujeres. La mediana de edad de presentación fue 32,5, RIQ, 26-45, años. El 100% de los pacientes presentaron remisión parcial o completa, distribuidos así: 62,5% completa y 37,5% parcial. La mediana en el aumento de la tasa de filtración glomerular posterior al uso de ciclofosfamida endovenosa fue 9, RIQ, 1 a 20,2, ml/min/1.73 m. La sobrevida renal fue 100% y el porcentaje de recaída 12,5%. Conclusiones: el uso mensual de ciclofosfamida endovenosa es una opción en el manejo de la NM idiopática con un porcentaje de remisión parcial o completa de 100%, utilizando una dosis mediana acumulada de 93, RIQ, 65,6 a 125, mg/k. Introducción. La enfermedad renal crónica, ERC, es un problema de salud pública a nivel mundial debido a su prevalencia e incidencia creciente, elevada carga de enfermedad e importante repercusión económica en el sistema social de salud. En estadios avanzados requiere manejo en centros especializados con terapia de reemplazo renal, lo cual incrementa la complejidad de esta patología. La prevalencia mundial de la ERC es de 11 a 14%, por lo cual se estima que cerca de 850 millones de personas en el mundo la padecen y es responsable de al menos 2,3 millones de muertes al año sin acceso a diálisis. En Colombia la ERC en 2017 tenía una prevalencia ajustada por la edad de 2,9%, la cual ha tenido una tendencia creciente comparada con los años previos, 1,7% en 2015 y 2,3% en 2016, teniendo como patologías asociadas en 41% hipertensión arterial y en 4,7% diabetes mellitus. El porcentaje restante corresponde a otras enfermedades renales intrínsecas que comprometen los segmentos glomerular o túbulo intersticial, que al ser identificadas en etapa temprana pueden ser potencialmente reversibles. Estas patologías del segmento glomerular se denominan enfermedades glomerulares primarias, de las cuales la causa más común de síndrome nefrótico en Colombia es la nefropatía membranosa NM. La NM, identificada como entidad clínico-patológica en 1957 por David Jones, tiene como característica histológica la condición sine qua non de presentar depósitos subepiteliales de complejos inmunes o sus consecuencias estructurales. Estos depósitos se encuentran en los podocitos, células epiteliales, y en la membrana basal glomerular, alterando la función de la barrera podocitaria y generando clínicamente síndrome nefrótico. La NM idiopática puede explicarse en 70% por la presencia de autoanticuerpos principalmente dirigidos contra el receptor 1 de la fosfolipasa A2 del tipo M, PLA2R, aunque también se han descrito autoanticuerpos contra la trombospondina tipo 1, dominio que contiene proteína 7A, THSD7A, presente entre 2 y 5% de los casos de NM idiopática, mientras en el 25% restante la etiología o el factor desencadenante fisiopatológico aún no es claro. El tratamiento de la NM idiopática tiene como terapia de soporte el manejo antihipertensivo y polipemiante, bloqueo del eje renina-angiotensina con IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o ARA2, antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2, y anticoagulación profiláctica en casos de presentar albumina sérica 2,5G/dL. El otro objetivo del tratamiento es el manejo inmunomodulador debido al componente inmunológico demostrado en más de 75% de los casos de NM idiopática. Existen estudios históricos que es importante resaltar, como el ensayo clínico de Ponticelli y Col. En 1984, con 67 pacientes con NM idiopática y síndrome nefrótico, en el cual se asignó al grupo de nuevo tratamiento el manejo con clorambucilo y metilprednisolona oral en meses intercalados versus el grupo control solo con metilprednisolona oral, encontrando una tasa de remisión parcial y completa de 72% en el grupo del tratamiento versus 30% en el grupo de metilprednisolona oral sola, P igual a 0,001. Posterior a esto se realizaron varios ensayos clínicos en el esquema alterno de agentes alquilantes y esteroides en meses intercalados, con tasas de remisión completa o parcial superiores a 80%, siendo el más utilizado el esquema con ciclofosfamida oral, el cual se ha replicado en Colombia demostrando tasas de remisión parcial de 66,7% y completa en 23,8%. Este esquema con ciclofosfamida oral tiene dos problemas principales: el primero, las dosis altas acumuladas de ciclofosfamida, 180 mg/kg, lo cual incrementa el riesgo de neoplasias y eventos adversos, y el segundo, la pobre adherencia al manejo inmunosupresor oral demostrado en nuestra población. En Latinoamérica no existen reportes que describan el manejo de la NM membranosa con ciclofosfamida endovenosa, por lo que en este estudio se pretende determinar la respuesta a este tratamiento en el Hospital de San José de Bogotá en el periodo enero de 2000 a enero de 2019. Métodos. Se realizó un estudio descriptivo observacional tipo serie de casos de pacientes adultos con diagnóstico de NM idiopática por biopsia renal tratados en el Hospital de San José de Bogotá en el periodo entre enero de 2000 y enero de 2019. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con proteinuria 3G/24 horas previa a la toma de biopsia renal y tasa de filtración glomerular estimada, TFG, 30 mL/min/1.73 mL. Los criterios de exclusión fueron presencia de una causa secundaria de NM, por ejemplo, hepatitis B, lupus eritematoso sistémico, medicamentos, tumores malignos, diabetes mellitus tipo 1 o 2, e historia de manejo previo con inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, rituximab o clorambucilo. Se recolectó la información obtenida de las historias clínicas en dos sistemas de información. El primero fue el registro de biopsias renales del Servicio de Patología del Hospital de San José, verificando el diagnóstico de nefropatía membranosa con los datos obtenidos de las biopsias y del sistema informático de historias clínicas. El segundo consistió en la búsqueda informática de historias clínicas con los diagnósticos registrados por CIE10, N062, proteinuria aislada con glomerulonefritis membranosa difusa, N042, síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa, R80X, proteinuria aislada, N068 y N069, proteinuria aislada, lesión morfológica especificada. La evaluación objetiva de la respuesta al tratamiento se obtuvo con las siguientes definiciones: remisión completa, proteinuria final en 24 horas 0,3 gramos, con función renal estable, remisión parcial, reducción al menos de 50% de la proteinuria inicial, con proteinuria final entre 0,3 a 3,5 gramos en 24 horas, con función renal estable, recaída, desarrollo de proteinuria 3,5 gramos en orina de 24 horas, después de haber presentado remisión parcial o completa y sobrevida renal, el tiempo desde el diagnóstico de la NM idiopática hasta el inicio de diálisis. Los datos obtenidos se procesaron en el software estadístico SLSTAT 2020 y después se exportaron al programa estadístico de Stata Copyright 13 para su respectivo análisis. se describieron las frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y medidas de tendencia central, mediana y rango intercuartílico. El estudio se realizó en consonancia con los principios de la Declaración de Helsinki, 1964, y enmiendas posteriores. Todos los documentos del estudio fueron evaluados y aprobados por el Comité de Ética Institucional, siendo clasificado como investigación sin riesgo. Resultados. De enero de 2010 a enero de 2019 se encontraron 32 pacientes con diagnóstico de NM, de los cuales solo 24 tenían historia clínica completa y de estos 16 fueron excluidos así, 2 presentaban NM secundaria, 5 proteinuria subnefrótica, 6 usaron otros inmunosupresores y 3 tenían TFG30mL/min/1.73m, figura 1. Quedaron 8 pacientes que se incluyeron en el presente estudio, de los cuales 50%, N igual a 4, eran mujeres, cuya mediana en la edad de presentación fue 32,5, RIQ, 26 a 45, años, tabla 1. Las características clínicas de los pacientes se describen en dicha tabla. La mediana de la proteinuria en 24 horas al ingreso fue 4.450 miligramos, RIQ, 4.175 a 5.427, y a los 12 meses de tratamiento 400 miligramos, RIQ, 230 a 1165. La duración en meses del tratamiento con ciclofosfamida hasta alcanzar la remisión fue 7,5, RIQ, 6 a 12, la mediana de la dosis acumulada de ciclofosfamida fue de 6,05 g, RIQ, 4,2 a 8,4, y por kilogramo de peso acumulada fue igual a 93, RIQ, 65,6 a 125, mg/K. Respecto a la respuesta al tratamiento con ciclofosfamida, se encontró que todos los pacientes presentaron remisión parcial o completa, distribuidos así: 62,5%, 5, remisión completa y 37,5%, 3, parcial, figura 2. La mediana en el aumento en la tasa de filtración glomerular, figura 3, posterior al uso de ciclofosfamida endovenosa fue de 9, RIQ, 1 a 20,2, mL/min/1.73m. La sobrevida renal fue de 100% y el porcentaje de recaída fue de 12,5%. Discusión. El manejo de los pacientes con NM idiopática es un reto para la remisión clínica e inmunológica. Respecto a la remisión clínica, encontramos en nuestro estudio porcentajes similares o superiores a los descritos en la literatura local, como el estudio realizado por Aldana y Cole. Con el esquema de ciclofosfamida oral, Ponticelli modificado, en el cual reportaron una remisión parcial de 66,7% y completa de 23,8%, comparado con nuestros resultados de remisión parcial de 62,5% y completa de 37,5%. La dosis por kilogramo de peso acumulada en nuestro estudio fue de 93, 65,6 a 125, mg/K, comparada con el esquema Ponticelli que usa 180 mg/K, disminuyendo la dosis acumulada de ciclofosfamida en un valor cercano a 50% comparada con el esquema oral. Estos resultados se han visto antes en otras nefropatías como las vasculitis en el estudio Cyclops, en el cual encontraron iguales porcentajes de remisión y disminución de la dosis acumulada de ciclofosfamida cercana a 50% con el uso de ciclofosfamida endovenosa vías oral. En el estudio de Durga y Cole. En pacientes con NM incidente se encuentra una dosis acumulada de ciclofosfamida endovenosa con el esquema mensual descrito de 5,4 gramos, similar a la encontrada en nuestro estudio de 6,05 g. 4,2 a 8,4. Este valor de la dosis total de ciclofosfamida es muy relevante debido a que se ha encontrado en estudios observacionales la relación entre el incremento del riesgo de cáncer, carcinoma de células transicionales, displasia mieloide y cáncer de piel no melanocítico, y el aumento de la dosis total acumulada de ciclofosfamida. El uso de ciclofosfamida endovenosa para la NM en el estudio de Matrani y Cole. se ha encontrado como segura y efectiva, pues ningún paciente desarrolló complicaciones infecciosas en el seguimiento a 2 años. Tampoco se encontraron pacientes con neoplasias asociadas con su uso. En nuestra población es importante controlar la adherencia al manejo médico, aunque en esta investigación no hubo pérdidas por falta de cumplimiento en el esquema con ciclofosfamida endovenosa mensual. Se han descrito bajas tasas de adherencia en pacientes con manejo inmunosupresor oral, como se demuestra en el reporte de Aroca y Cole, en el cual el 76% de los pacientes no cumplieron con la adherencia a la ciclofosfamida oral, siendo por tanto una opción para mejorar la adherencia al manejo médico el uso de esquemas mensuales intravenosos y supervisados. El manejo con rituximab ha sido de gran interés en la última década, inicialmente como manejo de rescate o segunda línea. El ensayo clínico MENTOR, en el cual se aleatorizaron 130 pacientes para el manejo con rituximab versus ciclosporina, se encontraron tasas de remisión completa y parcial de 60% en el grupo de rituximab versus 52% en el de ciclosporina, p igual a 0,004, con tasas de remisión persistentes al primer y segundo año con el manejo con rituximab. Cabe resaltar que aún hacen falta ensayos clínicos rigurosos con ciclofosfamida endovenosa y rituximab, para determinar efectividad y seguridad de alguno de estos dos medicamentos como primera línea. Ante la presencia de autoanticuerpos, en especial el PLA2R en 75% de los casos, lograr disminuirlos o negativizarlos se ha convertido en un objetivo del tratamiento de la NM. En el estudio de Durga y Cole, en el cual se empleó un esquema con ciclofosfamida endovenosa mensual por 6 meses, similar al usado en nuestro estudio, describieron un descenso en los niveles séricos de anticuerpos contra el PLA2R de 726 a 24 ml. Esto nos revela que el seguimiento inmunológico no va distante del clínico, pero requiere mayor infraestructura y tecnología que no está siempre disponible. Las limitaciones del estudio se deben a ser unicéntrico, retrospectivo, con un corto tiempo de seguimiento y por lo tanto un número pequeño de pacientes, además de un porcentaje alto de excluidos. No se contó con la disponibilidad de niveles de PLA2R para realizar seguimiento de la remisión inmunológica. Este estudio es el primero realizado en Latinoamérica y Colombia para describir la respuesta al tratamiento con ciclofosfamida endovenosa en pacientes con NM, planteando como hipótesis que la respuesta a este tratamiento presenta porcentajes de remisión parcial y completa similares o superiores a otros estudios locales, siendo una opción con menor dosis acumulada de ciclofosfamida y que puede garantizar adecuada adherencia al manejo inmunomodulador. Agradecimientos. A mi madre Alba Castillo, por el amor y la compañía desde la distancia para realizar este estudio. Declaración de conflicto de interés. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Declaración de financiación del proyecto. La financiación del estudio fue realizada por los investigadores. Referencias. 1. Santa Cruz P., Dorta L. La carga de la enfermedad renal crónica, ERC, sobre la mortalidad de la población. Los datos disponibles reflejan la realidad. Nefrología. 2006, 26, 4419-20. 2 Luixba, Tounel M., Stanifer JW. The Global Burden of Kidney Disease and the Sustainable Development Goals. Bulletin of the World Health Organization. 2018, 96, 6414-22D. DOI 10.2471/BLT.17.206441. 3 Bello AK, Johnson DW, Feayi J, Harris D, Jinda Alka, Lani M, et al. Global Kidney Health Atlas, GKHA Design and Methods. Kidney Int. Supl. 2017-7-245-53. DOI 10.1016/JQSU2017.08.001. 4 Situación de la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en Colombia 2017 a 2018 Bogotá, Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2018. P293. 5. Guillermo García Herrera H., Restrepo C., Alberto Buitrago Villa C. Características clínicas e histológicas de las enfermedades parenquimatosas renales en una muestra de biopsias renales obtenidas entre el año 2002 y el 2017 en el departamento de Caldas, Colombia. Rev. Colomb. Nefrol. 20185-207-117. DOI 10.22265-ACNEF0.0.300. 6. Yesid Coronado C., Echeverry y Clinico-Patological Description of Glomerular Diseases. Acta Médica Colombiana. 20164-1-225-9. 7. Glasok RJ. De Pathogenesis of Idiopathic Membranous Nephropathy, A50-IRA-ADASI. AMJ Kidney Disease. 20105-56-1157-67. DOI 10.1053-JAF2010.01008. 8. Pendergraft WEF, Nachman PH, Janet JC, Fouque RJ. Enfermedad glomerular primaria. IN, Escorekica MDFF, Chertow GMMD, Marsdam PAMD, Tal MWMMMDFCPF, UIMD, Wasar WGMD, Edaters. Brenner y Rector El Riñón 2018. P1012A90. 9. Kerika C, Blumenthal S, Kulkarni V, Bekele, Chonkraira Tanakulte Primary Membranous Nephropathy, Comprehensive Review and Historical Perspective. Postgrad Med J. Taital. 20195-1119-23-31. DOI 10.1136-postgradmed 20181357-29. 10. Bekele H., J.R., Bonegio R. G. Fou, Lambouge, Lambouge Fou, Beck D.M., Beck D.M. Fou, Paual D.W., Paual D.W. Fou, Cummins T.D., Cummins T.D. Fou, Klein J.B., et al. M-type pospolipase a 2 receptor hasta Argit Antallanin idiopathic membranous nephropathy. En English y J-Med. 2009-361-111-21. DOI 10.1056-NEJMOA0810457. 11. Thomas N.M., Bekele H., J.R., Meyer Oesinger C., Seizpolsky B., Mache, Saner G., et al. Trombospondin type 1 domain containing 7A in idiopathic membranous nephropathy. En English y J-Med. 2014-371-24227-2287. DOI 10.1056-NEJMOA1409354. 12. Floe G.J., Barbar S.J., Catran D.C., Hogan J.J., Nachman P.H., Tang S.C.W., et al. Management and Treatment of Glomerular Diseases, Part 1 Conclusions from a Kidney Disease, Improving Global Outcomes, CDGO, Controversies Conference. Kidney International. 20195-2268-80. DOI 10.1016-JKINT2018.10.018. 13. Ponticelli C, Zuccelli P, Imbastiati E, Cagnoli L, Paasi C, Passerini P, et al. Controlled Trial of Methylprednisolone and Chlorambucilin Idiopathic Membranous Nephropathy. En English y J-Med. 1984-310-15946-50. DOI 10.1056-NEJM1984041231015-03. 14. Aldana I, Díaz Granados I, Gustavo A. M., García R. Respuestas al esquema Ponticelli en pacientes con nefropatía membranosa idiopática. Barranquilla 2011 a 2013. Barranquilla 2011-2013. Biociencias. 2014-9-123-9. 15 Matrani V. Alegmia, Griffin S. Raabartsge intravenous aiclofosfamide and oral prednisolone is a safe and effective treatment option for idiopathic membranous nephropathy. Clean Kidney J2017-10-4450-454. DOI 10.1093/CKJ/SFW152. 16 Gustavo A.M., Gaviria García G., Sierra Llamas C., Elena Lastre Amelge valorar el seguimiento y cumplimiento integral de adherencia al tratamiento en pacientes con nefritis lúpica. Investiguen FERM imagen de SAR. 2018-20-1. DOI 10.11144/Javeriana IE21-BSCI. 17 Thompson A., Catran D.C., Blanc M., Nachman P.H. Complete and partial remission at end points in membranous nephropathy. J. Amesous in April. 2015-26-122930-7. DOI 10.11681/SN.20150091. 18 Ponticelli C., Altieri P. Fou, Scolari F., Scolari F. Fou, Passerini P., Passerini P. Fou, Roccatello D., Roccatello D. Fou, Cesana B., Cesana B. Fou, Melis P., et al. Arandamized study comparing metilprednisolone plus chlorambucil versus metilprednisolone plus aiclofosfamide in idiopathic membranous nephropathy. J. Amesous in April. 1998-9-3444-50. DOI 10.1681/SNV93444. 19 de Grootka, Harper L. Fou, Jane D. R. W., Jane D. R. Fou, Flores Soares L. F., Flores Soares L. Fou, Gregorini G., Gregorini G. Fou, Gros W. L., Gros W. L. Fou, Lucmani R., et al. Pulse versus daily oral cyclophosphamide for induction of remission in antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis, a randomized trial. 1539 and Internmed 2009, 150, 10670-80 DOI, 10.7326/0003481915010200905190000004. 20 Canigicherla de AK, Hamilton P., Czapla K., Brenchley P. Intravenous pulses aiclofosfamide and steroids induce immunological and clinical remission in new incident and relapsing primary membranous nephropathy. Nephralogy, Carlton. 2018-23-160-68. DOI 10.1111/NEP12955. 21 Faurchou M., Sorensen A. I. J. Fou, Meyempjaer L., Meyempjaer L. Fou Loft A. G. R., Loft I. J. Fou, Tamsan B. S., Tamsan B. S. Fou, BDN, BDN Fou, Baslund B., et al. Malignancy sin Weiganari almohadilla 39, S. granulomatosis, Insadans and Relation to Cyclophosphamide Therapy in a cohort of 293 patients. J. Reumatol. 2008-35-110-5. 22 Travis L.B., Curtis R., Glimelius B., Olovati E.J., Van Leeuwen F., Lynch C.F., et al. Bladder and Kidney Cancer Following Cyclophosphamide Therapy for Non-Hodgkin's Lymphoma. J. Natal Cancer Institute 1995-87-7524-30. DOI 10.1093/GNCI/87.7.524. 23 Muller de Ile J., Silfar L., Gis M., Howlar H., Silfar M. Aneures cure yamen with plasma exchange and rituximab in risk membranous glomerulonephritis. EUR J. Clean Invest. 2015-45. 12-1260-9. DOI, 10-1111-ICAI-12545. 24 Fervenza FC, Apple GB, Bahar SJ, Robin BH, Lafayette RA, Aslamene, et al. Rituximab's eye close pouring in the treatment of membranous nephropathy. En English J. Med. 2019-381-136-46. DOI, 10056-NEJ-MOA-1814427. 25 Rugenentip, Remutsig. A first step toward a new approach to treating membranous nephropathy. En English J. Med. 2019-381-186-88. DOI, 10056-NEJ-ME-1906666. Figura 1. Flujo de pacientes incluidos en el estudio. Fuente, los autores. Valores expresados como N, por ciento, o medianas y rango intercuartílico, IQR. Figura 2. Remisión de la nefropatía membranosa con ciclofosfamida endovenosa. Fuente, los autores. Figura 3. Tasa de filtración glomerular estimada, TFG, durante el tratamiento con ciclofosfamida endovenosa. El incremento en la TFG posterior al tratamiento fue de 9,1 a 20,2 ml/min/1.73 m. Fuente, los autores.